Dios los bendiga. Estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Queremos recordarles que nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube, en Manuel Boglio, B de Bueno, OGLIO, y a nuestro email que es bendecidospodcast@gmail.com. Bien importante que nos escriban, ¿verdad? Muestren su apoyo, sugerencias de temas, comentarios, lo que sea. Simplemente, ¿verdad? Saber que están ahí, ¿verdad? Escuchándonos y formemos poco a poco esta comunidad de fe juntos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos y de vez en cuando responderemos a esos comentarios aquí mismo en el podcast.
Exacto. Nos pueden encontrar también en nuestra aplicación que es Bendecidos Podcast. Se ve más o menos como de esta manera, ¿verdad? Obviamente salió una alerta, ¿verdad?, de nuestro último episodio, que es acerca del infierno. Esta aplicación tiene todo. Cuando decimos todo, todo lo que hemos trabajado hasta este momento, todo lo que subimos en Facebook, todas las imágenes, todos los videos de los episodios y el audio de los episodios. Así que, por favor, ¿verdad?, bájela. Es sumamente gratis. No tienes que pagar nada. Así que hay pocas cosas gratis. Hay que aprovecharlas. Está en Google Play y está también en iTunes. Aparte de eso, estamos trabajando todavía las aplicaciones que tenemos desde el inicio, que sería Podomatic, Tuning Radio y también la aplicación de podcast de Apple. Dentro de cada aplicación, darle like, follow, subscribe, como te lo indica la aplicación, para que te lleguen las alertas de las nuevas, de los nuevos episodios. Hablando de todas estas cosas, ¿verdad? Todo esto es por la tecnología. La tecnología ha impactado a nuestro mundo de tal manera que yo creo que es imposible ya vivir la vida como lo hacíamos antes.
Sí, ahora mismo, si escucharon un juidito, la tecnología, recibiendo un mensaje en vivo, ¿verdad?
Sí, las alertas, todas estas cosas. O sea, ya el mundo ha cambiado porque la manera en que nosotros hacíamos las cosas a diario ha cambiado. Por ejemplo, antes, si yo quería comunicarme con mis papás, tenía que llamarlo a su trabajo porque no había celular. Así que yo nací en el 89, ¿verdad? Tengo 25 años. Cuando yo crecí no había celulares, así que había momentos donde yo quería hablar con mi papá. Mi papá estaba, ¿verdad? Trabajando, haciendo mil cosas. Tengo una anécdota que siempre me recuerdo, que es acerca de una cicatriz que tengo por aquí, más o menos. Ese día yo me caí, o sea, no me caí en la escuela, sino que acompañé a un compañero al baño. Y él, antes en la escuela le gustaba a los niños poner clavitos en las puertas de los baños. Y yo estoy acompañando a este amigo mío. Él me dice, no, espérame, porque es que a él le gusta hacer maldad y qué sé yo. Yo digo, no hay problema. Lo estoy acompañando al mediodía. Y cuando él abre la puerta, que le está saliendo del baño, ¿verdad?, del cubículo, la puerta me da aquí. Pero yo siento un catazo, pero no me había percatado que el clavito se me había espetado en la cabeza. Y empecé a botar sangre, a botar sangre, a botar sangre. La cuestión es que la mamá de una de mis compañeras se asustó y me dijo, diantre, el clavito tenía moho y pintura, no vaya a ser que te vaya a dar tétano, así que vamos a correr contigo, vamos a ponerte una vacuna. ¿Qué pasa? Que ese día papi andaba en San Juan. Papi trabajaba en la cooperativa y estaba en una reunión de ese asunto. Y entonces mi mamá estaba trabajando en Ponce. Y ninguno de los dos apareció por ningún lado. Y bueno, ella cogió conmigo y yo botando sangre. Y nunca apareció, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy en día no tengo tétano, ¿verdad? No me morí. Gracias a Dios. Pero para que ustedes vean cómo la tecnología ha cambiado. Porque si hoy en día eso me pasa, instantáneamente yo tengo a mi mamá.
Yo tengo otra anécdota también. Así que Si no han percatado, ¿verdad?, el tema de hoy es la tecnología, ¿verdad? Los beneficios y ¿cómo se dice?, los pros y los contras de lo que es la tecnología. Yo cuando llegué aquí a Puerto Rico por primera vez, que fue en el 2000, y empecé a ir a la escuela a la high, yo no conocía nada sobre Puerto Rico. La historia mía no es tan drástica como la tuya, pero a mí me llevaron para la escuela. Entonces yo salí temprano, el primer día de escuela salí temprano. Entonces yo no sabía, no recordaba, yo siempre he sido malo con las direcciones. Y yo, mi escuela estaba cerca de casa. Ahora que yo recuerdo, le dije, yo estaba cerca de casa, pero yo me sentía perdido. Yo salí temprano de la escuela, cogí una peseta y llamé el teléfono público al teléfono de papi. No lo contestó. Así que ya se acabó. No tengo más pesetas, no tengo más teléfono, no hay celular, así que no tengo forma de comunicarme con ellos para que me vengan a buscar. Y yo me fui por ahí caminando, ¿verdad? Wow. Perdido. Y yo estaba asustado. Y yo era un muchachito, no era un nene. Ya yo tenía como 15, 16 años. Pero me sentía perdido porque yo no sabía llegar a casa. Entonces no tenía ningún celular. Fíjate cómo cambia las cosas hoy día. Hoy día con un celular, un mensaje de texto rápido. Claro. Que si no te comunicas con alguien, porque no tienes hablar contigo. No formas nada.
Tienes un GPS, ¿verdad?, en tu mano. O sea, ya los smartphones más más sencillos. Tienen GPS, uh-huh. tienen Facebook integrado, tienen tantas sí. cosas. Así que vamos a comenzar con los beneficios. Yo creo que es más fácil los beneficios antes de...
Me gustaría empezar con es más fácil empezar con los beneficios, pero a mí me gustaría enfatizar lo que son los beneficios. Por lo tanto, me gustaría empezar con lo que son los contras. Okay. Porque no me gustaría terminar el podcast con una nota negativa, ¿me entiendes? Vamos a empezar con lo negativo y después enfatizamos lo que es lo positivo, ¿verdad? Yo entiendo que una de las cosas de la tecnología hoy día se está viendo el efecto negativo en lo que especialmente los jóvenes y los niños. Uh-huh. Estamos viendo muchos niños, es muy bien común que salgan hiperactivos, déficit de atención, el cáncer, muchas condiciones, la ansiedad y más los doctores están dándose cuenta que todas esas condiciones están conectadas de alguna forma relacionadas a lo que es la tecnología. Yo estoy estudiando con consejería cristiana y yo estoy leyendo, ¿verdad?, estos libros sobre lo que es la educación de los niños y de los jóvenes. Y un tema que es bien común es esto de la tecnología. Sí. Y lo que establece estos libros, que yo me he fijado que todos los libros establecen lo mismo, a pesar que son distintos autores y distintos temas, dicen que los jóvenes sufren de lo que es una sobreinundación de información.
Okay.
En otras palabras, en un celular yo tengo constantemente todo lo que está pasando con todas mis amistades, familia, el mundo entero, el Twitter, el uh-huh. Facebook, es todo. Y yo constantemente estamos conectados, inundados de información. Uh-huh. Estamos viendo videos todos los días, reportajes. Y el cerebro humano no está diseñado para tanta información de cantazo. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que eso es algo negativo. Nosotros decimos la información es buena. Sí. Es bueno conocer.
Sí, pero a veces, sobreinformarse.
Sí, a veces conocer mucho no es tan positivo. Sí. Y lo estamos viendo los niños y los jóvenes. La ansiedad específicamente. La ansiedad es un tema que no se conoce mucho porque es una enfermedad... no quiero decir nueva, pero es ahora que nos estamos dando cuenta que existe en la sociedad.
No se le atribuye también todas las cosas que provoca la ansiedad, como es el perder el control, uh-huh. como es que inhabilita a una persona, o sea, que la persona no puede hacer nada. Sí. A veces se liga a la depresión, a otras enfermedades, uh-huh. o sea, no se le atribuye. Uh-huh. Y es verdad.
Sí, sí, y por lo tanto, pero ahora que se está, ¿verdad?, nos estamos viendo más y más. De hecho, en nuestra iglesia, no sé si tú te has dado cuenta, yo me he dado cuenta en estos últimos años. Yo fui la primera persona que me di cuenta. Yo tenía ansiedad. Yo tengo uh-huh. ansiedad. Y yo me sentí totalmente solo porque yo no conozco a nadie que sufra de ansiedad. Uh-huh. Después conocí a una muchacha que vino a visitar nuestra iglesia, que es de Estados Unidos, y me descubrí que ella también padece de ansiedad y ataques de pánico. Luego aquí en la iglesia local vieron dos muchachitos jóvenes que ya no están con nosotros, que vinieron donde mí preguntándome, mira, ¿qué yo hago con esto? Me estoy sufriendo de ataques de pánico, sufriendo uh-huh. de ansiedad. Luego entonces está esta otra persona y esta otra persona. Y estoy dando cuenta que nuestra iglesia se está inundando de personas que padecen de ansiedad. O sea, esto es claramente uh-huh. un problema.
Sí.
Porque la ansiedad es algo que debilita a la persona, uh-huh. no te impide funcionar dentro de la sociedad. Sí. Si llega a ese extremo, ¿verdad? Hay personas que tienen ansiedad un poquito más leve. Pero el punto es que se están dando cuenta que uno de los problemas, una de las causas de la ansiedad es precisamente la tecnología. Sí. Es precisamente el sobredosis, por decirlo así, de información. Sí. Porque fíjate que si tú estás constantemente alerta sobre lo que está pasando en otras partes del mundo, claro, te va a dar miedo.
Te va a dar miedo.
Tú vas a decir, se está acabando el mundo, ¿verdad?
Por ejemplo, llegando al punto extremo, tú y yo ya somos jóvenes adultos, nosotros podemos manejar a lo mejor ciertos temas o más bien filtrar ciertas cosas que recibimos porque ya tenemos una experiencia, una madurez. Y aún así, las redes sociales están llenas de morbo. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, me he topado con fotos de personas desnudas, de personas cometiendo crímenes. Sí. O sea, una vez a mí... O sea, yo dando vueltas así por mi Facebook, alguien le dio share o sea, un amigo de un amigo le dio share y me apareció en mi muro. Y era esta foto grotesca de un hombre adulto violando a una bebé. Entonces, yo personalmente, que ya soy un joven adulto, no podía aguantar eso. No. O sea, se me aguaron los ojos, solté el celular, dejé de utilizar Facebook un momento. Imagínate que tenemos este tipo de contenido en manos de niños, de jóvenes, uh-huh. de adultos y de ancianos, que a lo mejor no han filtrado, ¿verdad?, esto y se topan con esto. Sí. Y al momento de toparse con eso, no hay ningún tipo de control.
Sí, porque en detalle que la información no es mala. El problema es que el mundo de internet, no hay un filtro de información. Cuando tú estás conectado al internet constantemente, tú no puedes decidir al 100% qué información va a llegar a ti.
Se ha tratado de establecer controles, pero la realidad
es que... El internet
es
algo incontrolable.
No funciona, inclusive en los videojuegos. Por ejemplo, a mí me encantan los videojuegos. Y no soy mucho de hablar con personas por videojuegos, pero tenemos niños y también jóvenes que están hablando con personas que le dicen cosas obscenas o que le hacen invitaciones para, uh-huh, para cometer algún crimen o cometer alguna suciedad. Y la realidad es que no hay manera de controlarlo, porque aún en los juegos más simples, sí, o en los más complejos, o sea... Sí.
Y la vez que lo triste es que a la vez que algo, una imagen entra en tu cerebro, es bien difícil sacarlo. Sí, o sea, es eso imborrable. Va a quedar contigo por mucho tiempo. Y yo no me recuerdo el número, pero hay una estadística que dice eso, que una imagen se permanece en tu cerebro por X cantidad de años. Después, uh-huh, de 8 años, algo así, 10 años, es que tú puedes comenzar a sacarlo, a filtrarlo. Así que, si entendemos eso, entendemos, uh-huh, que el internet... Tú no puedes controlar al 100% qué información te llega a ti. Eso es bien peligroso. Sí. Una vez llega a ti, tú no puedes sacarlo de tu cerebro.
No.
Entonces, yo me doy cuenta, a mí me pasó algo similar contigo. Y suerte que Facebook, yo me doy cuenta que, o por lo menos en mi Facebook, personalmente, se ha ido arreglando eso. Porque yo reporto, sí, a medio mundo.
Sí.
Si yo veo algo que a mí no me agrada, yo lo reporto rápido. Sí. Porque yo no quiero ver esas cosas. Entonces, a mí me pasaba, yo tenía un grupo de ateístas. No me recuerdo cómo se llama ellos. Ateísmo brillante, sé que se llamaba ellos. Y yo los tenía en mi Facebook porque, ¿verdad? Ustedes, tú sabes que a mí me gusta, sí, debatir contra ateos y todo eso. Pero entonces todos los días eran 1, 2, 3, 4, 5 mensajes en contra de la iglesia, en contra de Dios, a favor del ateísmo. Y yo me di cuenta entonces que todos los días yo estoy leyendo esto.
Sí.
Me empezó a afectar.
Sí.
Y entonces me empezó a dar un estrés, como que esto está pasando y yo tengo que, uh-huh, hacer algo. Y me empieza a afectar negativamente. Y todo el tiempo tengo este pensamiento en mi mente, uh-huh, de lo que ellos están diciendo. Y llegó el momento en que yo dije, no, voy a tener que borrarlo. Porque yo, uh-huh, no quiero ver eso todos los días.
Sí.
Y una vez que fue cuando yo decidí, ok, aquí, hasta aquí, hay un evento que estaba ocurriendo en México o algo así, porque ellos, yo creo que son de esa área. Y estaban como que había una guerra civil, por decirlo así.
Okay.
Y ellos estaban reportando sobre eso. Y entonces ponían esta imagen tan cruda, oh, de un policía que fue matado en la calle, ¿verdad? Fue asesinado en la calle y su cabeza, y perdone por ser un poquito grotesco, pero para que entienda, por lo menos no lo están viendo, ¿verdad?
Sí.
Como yo lo vi, este policía con su cabeza básicamente arrastrada, ¿verdad? Toda la sangre, wow, arrastrada por la acera. Y yo no le di clic, simplemente aparece,
sí,
en tu timeline.
Es el
Así
problema.
Que ahí vemos, y yo me di cuenta, wow, y eso me impactó tanto porque yo no quiero ver eso.
Uh-huh.
Y esa imagen se me ha quedado conmigo hasta el día de hoy. Y ahí fue que yo dije, no, voy a tener que borrarlo porque me están influenciando
es
de forma
difícil.
Negativa.
Aparte de tener todo este contenido, yo creo que una segunda, ¿verdad?, cosa negativa, o por lo menos una alerta que yo puedo ver en contra de la tecnología, es el hecho de que nosotros cada día estamos dejando de relacionarnos.
Sí.
Por ejemplo, hoy en día, a mí, yo soy de las personas que me gusta más hablar con la persona. En eso a lo mejor soy un poco más clásico.
Uh-huh.
Me gusta más el teléfono que el chat. Hablar, ¿verdad? Por una llamada en vivo, mucho más que los mensajes de texto. Pero ese soy yo. Pero tenemos muchos jóvenes niños que están estableciendo relaciones por mensajes de texto.
Sí.
Relaciones perdurables. Donde, por ejemplo, en un mensaje de texto, la niña te puede decir, mira, yo estoy dispuesto a hacer tal cosa contigo. Uh-huh. Y el niño, pues yo también tal cosa. Y el problema es que cuando ellos se encuentran, pueden pasar los dos opuestos. Puede ser que las personas sean como son ¿verdad? Mediante el filtro virtual, o que cuando se encuentren sean peores.
Uh-huh.
Así que hay o que no hagan nada, ¿verdad? Uh-huh. No hablen nada. Eso establece algo malo, porque hoy en día entonces tenemos personas que dicen ser amigos que realmente no se han conocido.
Uh-huh.
Personas que tú no sabes cómo confiar en ellos. Personas que hacen pasarse por otras personas.
Sí.
Entonces, en algún momento tú tienes que preguntarte, ok, ¿realmente con quién yo me estoy relacionando?
Uh-huh.
Porque inclusive no estoy viendo a nadie, no estoy hablando con nadie.
Sí, fíjate, algo bien interesante psicológicamente hablando de esto. Se hizo hace unos años un experimento. El experimento básicamente se hizo con un grupo de personas, ¿verdad? Los sentaban, si no me equivoco, los sentaban en una silla. Le enseñaban una imagen. Entonces, uh-huh, tú tenías unos botones al frente y los botones te permitían hacerle daño o no hacerle daño a esas personas que están en la imagen, ¿verdad? Si tú apretabas, uh-huh, un botón que hacía daño, pues te demostraban que le estaban haciendo daño a esta persona. Las personas lo sentaban y la mayoría de las personas no le hacían daño a las personas que veían en el video, ¿verdad?
Okay.
Pero ahora, entonces, la segunda parte del experimento es que le ponían a estas personas una máscara.
Okay.
Lo ponían una máscara a las personas y los ponían a sentarse en la computadora. Fíjate que con la máscara, la gran mayoría de las personas le hizo daño a las personas en el video.
Okay.
Eso es algo interesante, y la razón de la conclusión del video es que cuando tú estás haciendo algo de forma anónima, tú tiendes a ser más liberal en lo que tú haces. tú te atreves a hacer cosas más riesgosas, uh-huh, más negativas, porque no eres tú. Te pones, claro, esta imagen, estás anónimo. Y por lo tanto, te escondes detrás de la máscara. Fíjate que algo tan simple como una máscara provocó que estas mismas personas que no le hacen daño a nadie sin la máscara, le hagan daño con, claro, la máscara. Y el internet, fíjate que funciona de un tipo de máscara.
Sí.
Hay una forma de anonimato cuando tú estás conectado a un chat, uh-huh, room o en Twitter o lo que sea. Tú puedes crear tu profile, nadie sabe quién tú eres. Uh-huh. ¿Verdad? Y por lo tanto, te atreves a hacer más cosas. Por eso, uh-huh, es que las personas se escriben mensajes así tan vulgares, sí, e insultan a otras personas, cuando en vida real no se atreven a hacer eso. No. No se atreven a hablar de esa forma, ¿verdad? Así que el internet, este tipo de... lo que la máscara que crea la tecnología es algo peligroso psicológicamente hablando. Sí. Es fácil tú caer en ese mundo tan oscuro porque te crees, claro, que te lo estás... psicológicamente hablando, tú estás creando una separación entre quién tú eres en el mundo de internet y quién, claro, tú eres en la vida real.
Claro.
Y eso es bien peligroso,
porque nosotros... de cierta manera pierdes tus, sí, inhibiciones.
Y nosotros estamos llamados a ser íntegros, ¿verdad? Claro. Y ese es el peligro de eso.
Mira, yo conozco varios casos específicos donde personas han tenido conductas pecaminosas. Llámese pedofilia, llámese adulterio. Y cuando tú tienes esta herramienta a la mano que te permite filtrar, o más bien crear una persona que es anónima, tú dejas tus inhibiciones caer. Claro. Y tú eres quien, ¿verdad? Diciéndolo de una manera más fuerte, quien Satanás quiere que, uh-huh, tú seas, ¿verdad? Tú permites que lo que es malo fluya, sí, porque no tienes ningún tipo de control, no tienes nadie que te diga, uh-huh, que no lo hagas. A eso se le suma, ¿verdad?, que no estamos relacionándonos bien, se suma también la pérdida de la inocencia. Nosotros hablamos un poco de, uh-huh, de eso en uno de nuestros podcasts pasados. Vamos a poner el link también, uh-huh, para que, ¿verdad?, lo puedan ver. Ese episodio es sumamente impactante, uno de los más comentados. Pero la inocencia es vital para que nuestra sociedad siga. Uh-huh. Tenemos niños que no se atreven a relacionarse con otros niños porque piensan que le van a hacer daño. Uh-huh. Tenemos adultos que antes caminaban por una acera sin ningún tipo de arma, ya con cuchillos, armas blancas o hasta un revólver, porque tienen miedo que, uh-huh, que alguien les haga daño. O sea, estamos teniendo personas que ya esperan lo peor de la sociedad, sí, porque han visto lo malo, como tú dices. No aguantan todo este input de información y dicen, ok, el mundo es malo, yo tengo, uh-huh, que reaccionar.
Sí, y ahí llegamos a ver, ese es el segundo problema. Es el hecho de que, como nosotros no tenemos ningún filtro sobre la información que nos llega, los medios de comunicación, que es parte de la tecnología, se utilizan hoy día predominantemente para promover cosas negativas.
Claro.
Cuando tú ves las noticias, cuando tú ves los periódicos, que eso es parte de la tecnología moderna, los periódicos, uh-huh, también, ¿verdad? Mucha gente no lo ve así. Pero los celulares, todo esto, constantemente estamos siendo bombardeados por cosas negativas. Sabemos que en Siria, en Irak, está pasando esta guerra, ¿verdad? Esta guerra civil, estos problemas religiosos. Pero ya la gente tiene una percepción negativa sobre lo que son las religiones. Uh-huh. Sabemos que hay personas por todas partes violando personas y robando. En mi urbanización, uh-huh, salió un reportaje hace poco que en la urbanización cerca donde yo vivo, hay estas parejas, estas personas, este grupo de personas robando. Ya uno está pensando en eso.
Ya uno está pensando en una pareja, sí, y no piensa, ay,
exacto. Así que claramente esto te impacta. Claro. Y entonces, si nosotros constantemente, fíjate que nosotros estamos hablando de esto ahorita, fuera de las cámaras, que hoy día nosotros tenemos esta percepción de que las cosas están malas.
Sí.
Y que las cosas están peores hoy que lo que han estado en el pasado.
En años, sí.
Y fíjate, yo me atrevería a decir, obviamente no tengo los números para demostrarlo al 100%, pero yo me atrevo a decir que no es que las cosas están peores hoy que antes, es que hoy estamos más alerta sobre esas cosas. Uh-huh. Hoy sabemos lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Uh-huh. No es necesariamente que están ocurriendo, por ejemplo, más desastres naturales hoy día que antes, aunque, uh-huh, no lo dudo porque, ¿verdad?, por el cambio climático, pero no es tan fácil como decir está ocurriendo más desastres naturales hoy día que antes, porque nosotros no sabemos cómo era el mundo hace mil años, 2000 años, porque no existía, sí, la comunicación, la tecnología. Pero como hoy ocurre un desastre natural como el terremoto que ocurrió hace poco en Nepal, lo sabemos instantáneamente y miramos eso y decimos, wow, las cosas están malas. Uh-huh. El mundo está clamando, está gimiendo, como dice la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Dolores de parto. Ocurren crímenes aquí en Puerto Rico. Violencia, droga, asesinato, uh-huh, lo que fuera. Y decimos, Puerto Rico está mal. Estamos, sí, por el piso. Pero fíjate que es simplemente el hecho de que estamos al tanto sobre esas cosas. Porque ahora mismo yo salgo de esta casa y no veo a nadie a mi alrededor que me está queriendo hacer daño.
Sí.
Pero eso no es la percepción que tenemos cuando miramos la noticia.
Sí,
cuando vemos la noticia es que cuando salimos de nuestra casa, en cualquier momento te
pueden
matar.
Hacer algo, sí.
¿Verdad? Así que eso es parte, como dije ahorita, de la ansiedad de nosotros como sociedad. Uh-huh. Tenemos esta ansiedad porque, no percatemos o no lo percatemos, constantemente estamos viviendo en este miedo. Y este miedo es a raíz de lo que ha provocado los medios de la comunicación tecnología. Y la tecnología.
Están los dos extremos. Está sentir ansiedad completa y está también un problema sumamente importante que yo creo que a lo mejor algún día le podemos dedicar un podcast porque es bien importante y bien interesante, que es la sensibilidad. Por ejemplo, cuando llegan estas imágenes morbosas, a lo mejor en tu caso como en el mío, nosotros las quitamos y no, yo no quiero uh-huh. ver más esto. Ahora hay gente que se queda viéndolo y eso es bien preocupante. ¿Por qué? Porque tú estás viendo personas que están siendo brutalmente asesinados. Hace un tiempo hubo una costumbre con este grupo terrorista, este sí. ISIS, que ellos degollaban prácticamente los reporteros, ¿verdad? De estadounidenses. Y hay personas que veían el video completo. Yo no podía verlo.
De verdad. Yo nunca he visto eso. Yo no quiero verlo.
Yo no quiero verlo ni puedo. O sea, aunque quisiera verlo. Pero imagínate gente que está viendo esto. Entonces, esta gente es capaz de ver esto suceder frente a ellos y no hacen nada. Yo, a mí me gusta, ¿verdad? Básicamente porque soy medio nerd. Okay, me gusta ver mucho lo que es anime. Y hay un anime que se llama Psycho Pass. Está en Netflix. Para aquellos que tengan Netflix lo quieran ver. Es básicamente esta sociedad que se rige por un sistema que mide lo que es el coeficiente de las personas, ¿verdad? Y lo interesante, se parece un poco a Minority Report, uh-huh. es que está esta escena en este anime donde alguien está siendo brutalmente asesinado y está al frente de todo el mundo. Pero como la sociedad está construida bajo la premisa de que todas las personas que están en la calle son buenas, pues nadie piensa que eso puede pasar. Entonces, cuando ven a esta persona que lo están asesinando, todos se inhabilitan. Todos miran y algunos sacan los celulares y empiezan a grabar. Sí. Y yo digo, wow, ¿qué tipo de sociedad es eso? Pero cuando pienso en mi realidad, yo digo, esto no está tan lejos. El anime no está tan lejos de lo que es hoy uh-huh. en día. Porque, ¿cómo llegan estas imágenes a nosotros? Sí. Hay gente que en vez de ayudar, toma su celular y graba estas uh-huh. cosas.
Sí, porque la realidad es que ya estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas. ¿Sí? Hace poco yo vi un reportaje, escuché por internet, por la radio fue, que estaban haciendo una encuesta que si se debería o no se debería legalizar la prostitución en Puerto Rico. Sabemos que es un tema que se está hablando lamentablemente. Y a mí me impactó tanto. Y dije, ¿en serio que están sí. tomando eso como una posibilidad, una alternativa? Y rápido lo posteé por Facebook. Y el detalle es este, ¿verdad? Me respondieron en una que lamentablemente las cosas son así, ¿verdad? Uh-huh. Lamentablemente eso es lo que está pasando, ya que se puede hacer. Y ahí lo primero que yo pensé fue, ese es el problema, que nosotros ya estamos acostumbrados a que esas sí. cosas pasen. Porque constantemente lo estamos viendo en la televisión, uh-huh. en internet, lo que sea. Ya estamos acostumbrados a que estas cosas pasen, por lo tanto cuando pasan no nos sorprende. Y como no nos sorprende, no hacemos nada al respecto.
Fíjate que la Biblia habla acerca de que algún día el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que el amor de muchos se refiere a eso también, a la sensibilidad. A nosotros ver las cosas suceder y no querer sí. Hacer algo. Y eso pasa inclusive con los cristianos. Porque, por ejemplo, hoy en día hay beneficios. Lo vamos a hablar sí, ahora. Sí. No se asusten. Hay beneficios de la tecnología. Pero inclusive a nosotros los cristianos que utilizamos las redes sociales para promover el evangelio, muchas veces se nos toma como personas que no tienen estudio o como personas que han perdido la cabeza, porque ciertamente la gente ha perdido la sensibilidad. Uh-huh. Como han habido malos ejemplos, y esos ejemplos han sido conocidos, pues entonces por ende todos los cristianos son malos. Sí. ¿Ves? Así que la tecnología también crea este tipo de estereotipos, uh-huh. Que a veces nosotros criticamos o a veces nosotros idealizamos. Sí. Así que hay muchas cosas. Sí, o sea,
a mí me gustaría dar dos ejemplos más de negativos, porque estoy pensando mientras estamos hablando aquí tantas cosas negativas sí. que pueden venir a raíz de la tecnología, pero obviamente no la podemos discutir toda. Y es interesante, antes de decirle estos dos puntos negativos, que quizás muchas personas, especialmente si son jóvenes, que nos están escuchando, quizás todo esto que estamos diciendo no le es relevante o quizás están diciendo, ah, mira esto es viejo, ¿verdad? Sí. Por decirlo así, criticando la tecnología, porque estas personas han sido criadas en un mundo donde esta tecnología
existe.
Ellos no saben lo que es un mundo sin esta tecnología, por lo tanto, lo único que conocen son las cosas positivas claro. de esta tecnología. Nosotros, como podemos comparar el antes y el después, uh-huh. nos percatamos más fácilmente los efectos negativos de lo que es la tecnología. Así que es bien importante, es bien interesante eso. Pero dos puntos negativos más que me vienen a la mente, uno es uno físico y el otro es directamente relacionado a la vida de la iglesia. Primero el físico, obviamente son los daños a la salud de la persona, uh-huh, cuando utiliza mucha tecnología. Por ejemplo, si yo constantemente estoy escribiendo en el teléfono, en el celular, sabemos que se desarrollan condiciones, claro, en los huesos, la artritis, el cuello.
Hace poco se hizo un estudio que muchos ortopedas puertorriqueños avalaban de que cuando nosotros cogemos el celular, nosotros hacemos, uh-huh, este movimiento, y por ende estamos poniendo mucha presión en lo que es este espacio aquí del cuello. Y es bien raro que tú no escuches a un joven que cuando hace así no se le estilla el cuello. Sí, es verdad. Por eso, porque...
Uh-huh. A mí personalmente, ¿verdad? Yo toda mi vida, cuando era niño, rápido me dijeron a mí que yo necesitaba espejuelo. Okay. Cuando niño, ¿verdad? Tenía un ojo que veía más de lo normal, pero entonces el otro ojo ya veía un poquito menos. Y necesitaba espejuelo. Yo nunca he creído en espejuelo. Uh-huh. Para mí, espejuelo es algo... tu cuerpo empieza a desarrollar una dependencia de los espejuelos, uh-huh, y llega un momento que aunque tu visión no es tan mala, si tú te quitas los espejuelos no ves nada.
Sí, no ves nada.
Porque
sí,
estás acostumbrado, sí, al espejuelo. Por lo tanto, yo nunca en mi vida he utilizado espejuelos. Y fíjate que la lógica te dice que se supone que mi visión vaya empeorando durante, uh-huh, el tiempo, pero nunca fue así. Siempre he visto igual, uh-huh, sin espejuelos. Así que siempre he estado bien. Y eso en mi mente me confirma el hecho de que los espejuelos no son necesarios. Sí. Pero para todo el mundo, ¿verdad? Porque hay algunos casos que sí. Pero en estos últimos, yo diría, 5 años, donde la tecnología ha hecho un boom increíble, que yo personalmente he empezado a utilizar el celular constantemente, el iPad constantemente, uh-huh, la computadora constantemente, el televisor constantemente. Ahora, y más estoy estudiando, que me paso entonces en la computadora, sí, y leyendo. En estos últimos 2 o 3 años, mi visión ha deteriorado una, wow, cosa increíble. De que yo no puedo ver cuando estoy sentado en la clase bíblica. Yo, sí, sé que ustedes, los que están escuchando, no saben. Pero estoy en el salón atrás. Imagínense un salón normal de escuela. Y estoy sentado atrás. Yo no puedo ver lo que está escrito al frente. Se ve borroso porque estoy ciego. Y eso, uh-huh, ha pasado debido al exceso, claro, de la tecnología. Así que eso es un efecto físico, claro. Y también está lo del cáncer. Uh-huh. Sabemos que los celulares no es 100% de los estudios. Pero claramente hay un indicador, una conexión entre el uso excesivo de celulares y el cáncer. Es por eso que ya yo he dejado de utilizar el celular, ponerlo en el bolsillo. Yo lo aguanto mejor o lo dejo en la mesa. Sí. Yo antes siempre lo tenía en el bolsillo y obviamente eso te afecta la salud, sí, ¿verdad? Negativamente. El otro efecto, entonces, el otro punto que quiero decir antes de empezar con lo positivo, en la vida de la iglesia. Hay varias cosas que están sucediendo en la iglesia y yo lo noto en nuestra iglesia local, que yo creo que de aquí a par de años va a ser más negativo que positivo. Uh-huh. Una es, ¿verdad?, la proyección de versos bíblicos, ¿verdad?, en lo que es la pantalla. Algo que ayuda mucho. Porque, uh-huh, hay muchas personas que no tienen la facilidad para buscar en su, claro, Biblia. O que no tienen Biblia. Y por lo tanto los ayuda. O no conocen cómo buscar en la Biblia, uh-huh, porque son nuevos. Y por lo tanto la proyección permite que uno, todo el mundo esté viendo la misma traducción en el mismo momento. Eso es increíblemente positivo. Pero mi miedo es que las personas se acostumbren a que siempre pongan, sí, el pasaje ahí y dejen, por lo tanto, dejen de buscar su Biblia. Sí, y por ende, dejamos de aprender, no entendemos cómo buscar nuestra Biblia, no sabemos lo que está ahí. Y de hecho, ¿cómo a mí me garantiza? Obviamente en nuestra iglesia no pasa eso, pero yo lo veo en un futuro, 5, 10 años, 20 años, si la gente deja la costumbre de utilizar su Biblia, ya entonces uno deja de conocer lo que está en la Biblia.
Sí.
Y por lo tanto te pueden proyectar algo en la pantalla y tú no tienes manera de confirmar si eso realmente es lo que está, sí, en la Biblia. No sé si tú lo has pensado en,
sí,
eso.
Sí, claro. No, inclusive, y el tema más allá. Cuando uno piensa en el tiempo, en el manejo del tiempo, y hoy en día, básicamente los celulares más inteligentes, yo diría como del iPhone 4 para acá, del, uh-huh, Galaxy 3 para acá, tienen una manera de medir las estadísticas de lo que tú haces, uh-huh, en tu celular. Tú lo puedes buscar en settings y tú puedes buscar en el display por qué se te está bajando la batería.
La batería, sí.
Y cuando tú chequeas básicamente esa estadística, tú puedes ver los apps que liquidan tu batería. Uh-huh. Y tú puedes ver posiblemente a Facebook ganando, a Instagram, a muchas cosas. Y si tú tienes la Biblia instalada y tú eres cristiano, tú te sorprenderías las veces. Porque esta estadística ha ido mejorando. O sea, ya, uh-huh, a mí me da miedo abrirla. Pero tú te sorprendes las veces que calculas la hora y las veces que tú abres o cierras una aplicación y la Biblia siempre está bien abajo. Uh-huh. O sea que, ¿qué es lo que sucede? Que estamos diciendo que además de que el pueblo no busca la Biblia, no se preocupa por abrir la Biblia, el tiempo que tenían para ver la Biblia lo emplean en otras cosas.
Sí.
Entonces ya hemos dejado de buscar en la Biblia y el tiempo que teníamos claramente lo usamos para algo que Sí. A lo mejor es más beneficioso o entendemos que es más rápido. Sí. Cuando no es así.
Sí, así que la tecnología básicamente también lo que estoy diciendo es que sirve como de distracción. Sí. O sea, en la iglesia muchas veces nosotros... Porque es fácil, ok, voy a sacar mi celular para abrir la Biblia, pero al lado de la Biblia está el Facebook, está el YouTube, está el mensaje y me distraigo fácilmente. Claro. Quizás tu intención no fue eso, pero es tan fácil distraerte. Claro. Y sabemos que eso pasa en la iglesia. Estamos en el celular en vez de escuchando el mensaje o la clase bíblica, etcétera. Ahora bien, también tiene unos usos positivos, ¿verdad? Hemos dedicado bastante tiempo a lo negativo y hay mucho más que decir acerca de lo negativo, pero no vamos a coger más tiempo en eso.
No vamos a asustarlo.
Sí, yo creo que de forma práctica y podemos empezar diciendo, mira, este podcast, ¿verdad? Empezando por aquí, esto es algo que no existía hace, no sé, 20, 30 años atrás. No había forma alguna de dos cristianos sentarse a hablar y que el resto del mundo lo escuchara.
No lo viera.
Y que ellos pudieran aportar al tema y entonces tener este diálogo. Oye, eso es algo increíble.
Claro.
O sea, que la tecnología permite que el evangelio se riegue de una forma que no se podía regar en el pasado.
Exponencialmente, de una manera increíble. Aparte de eso, tenemos también que la tecnología, por lo menos, ha permitido en muchísimos smartphones modernos, que tú bajes la Biblia de una manera gratuita. Sí. Antes, las casas publicadoras, ¿verdad? Tenían cierto tipo de monopolio, ¿verdad? Llevando las Biblias, y el precio de una Biblia era bien caro, ¿verdad? Yo no sé más o menos cómo están las Biblias fluctuando hoy en día, porque el precio del papel ha subido, de la carpeta ha subido, pero antes, si no tenías $25 aproximadamente,
no, yo he visto Biblias 40, 50 pesos. Fácil.
Sí, son sumamente caras. Entonces, si tienes una manera de tenerla gratuita y de tener posiblemente, porque la aplicación de Bible, Gateway, tiene un montón de Biblias. O sea, tiene, qué sé yo, 18 o 20 Biblias en español. Tiene en inglés, en francés, en español, América Latina, español, más tipo España. Sí. Es un beneficio, de verdad,
tenerla. Y es tan fácil también, por ejemplo, cuando yo estoy preparando una clase bíblica, yo tengo mi Biblia en digital. Tengo la física y la digital, ¿verdad? Pero si utilizo la digital, tengo la traducción, diferentes traducciones. Puedo compararla, ¿verdad? Para ver qué dicen las distintas Biblias, traducciones, y compararla y sacar el mensaje principal. Puedo fácilmente ahí mismo, no tengo que salir para ningún lado, abrir, buscar por internet significado de tal palabra. Sí. O el comentarista de tal palabra. Y vuelvo acá. Sí. Y a la misma vez, entonces, todo eso que acabo de aprender lo pongo en la clase bíblica. Creo la presentación, etcétera. Todo en un mismo lugar, en un instante.
Claro.
O sea, que facilita de una forma increíble la preparación de clase bíblica, de estudios bíblicos, etcétera. También facilita, por ejemplo, sabemos que los jóvenes, especialmente hoy día, son más interactivos. Necesitan que sea más dinámica las cosas. Necesitan ver. No es suficiente escuchar nada más. Son mucho más visuales. Les gusta ver que tú estás adelantado tecnológicamente. Dicen, wow, esta persona es tecnológico, por lo tanto le presto más atención. Así que la tecnología permite que nosotros como adultos, especialmente los más adultos, entren en el mundo de los jóvenes y se relacionen con ellos y hagan las cosas de una forma que les llame la atención a ellos. Porque tenemos que hablar claro, mira, la palabra de Dios por sí sola tiene valor y edifica por sí sola, pero lamentablemente el ser humano necesita que esa palabra llegue de una forma específica y no a todo el mundo le funciona de la misma manera, y la tecnología permite que nosotros seamos más diversos, más creativos, más variados.
Más variados y más con tanta competencia que tenemos. Porque tú dirías, ah, no, te refieres a las personas ateos. No, yo no me refiero a eso. Me refiero a todas las cosas que están sucediendo.
Sí.
O sea, los videos musicales, la música que sale de X o Y artista, el trailer de tal película, el trailer de tal videojuego, las noticias de lo que está pasando acá. Todos esos tiempos, todo lo que a mí me ocupa tiempo, es en cierta manera una distracción en contra del evangelio. No te estoy diciendo que te apartes completamente, no veas nada, porque obviamente vivimos en el mundo, ¿verdad? Y es interesante ver cómo nosotros podemos aportar a este mundo. Pero hay que dedicar un tiempo para profundizar la Biblia, porque si no lo hacemos, todo lo demás es una distracción.
Sí. Y fíjate que también, a pesar de que estamos hablando ahorita de que la tecnología impide un poquito lo que es las relaciones humanas, en cierto sentido, ¿verdad? También ayuda a conectar las personas.
Claro.
Por ejemplo, si yo estoy en un lugar, en una tienda, esto es simplemente un ejemplo práctico, en una tienda, llevo algo que me agrada, fácilmente le puedo tirar una foto, enseñársela a alguien y decirle, mira, ¿qué tú opinas sobre esto? Ellos no están conmigo, pero estoy conectado con ellos, y estamos relacionando. Así que la tecnología también impide, permite que nosotros estemos conectados en ese sentido. Claro, nada puede reemplazar el contacto humano, pero ayuda de forma increíble también.
Los militares, por ejemplo, mi compadre está en Kuwait, ahora mismo está en Florida, ¿verdad? Le envío saludos, pero en todo este tiempo que él ha estado en Kuwait, él ha hablado conmigo, algo que no hubiera pasado hace 10 años. años, sí, ¿verdad? Hace 10 años, imagínate la tensión que ya es fuerte de un militar estar lejos de su familia sin poder hablar con él. Ahora tenemos esta sí, herramienta poderosa.
Tenemos también, por ejemplo, la aplicación de la Biblia. Si tú te permites, ellos te dan un mensaje positivo todos los días. Cuando todos te levantas, días, hay un mensaje. Claro. O sea que claramente, y volviendo a lo de la conexión humana, ¿verdad? Y lo de regalar el evangelio, fíjate que Pedro, cuando él primero predica, él le predica, ¿verdad? Se convierte en 3,000 personas en su primer sermón, ¿verdad? Sobre 3,000 personas y fuera en un solo lugar, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de 3,000 personas, eso es algo increíble. Sí, claro. Pero fíjate que hoy día, nosotros con un mensaje, lo ponemos por internet, podemos llegar a millones de personas. Uh-huh. De un cantazo, sí, un cantazo, a millones de personas. Eso es algo increíble, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios dice que el fin llegará cuando el evangelio se riegue en todas partes del mundo. Uh-huh. Y yo creo que la manera en que el evangelio va a llegar a todas partes del mundo es a través de la tecnología. Claro. No va a ser humanamente hablando que lleguemos allí y expandamos, aunque eso está ocurriendo, ¿verdad? A través, sí, de los misioneros. Pero yo creo que va a llegar un momento en que la tecnología va a llegar a todas partes del mundo y esa es la forma que todo el mundo va a conocer el evangelio.
Claro.
Así que la tecnología claramente tiene sus beneficios y sus utilidades.
Después, ¿verdad? Yo creo que como consejo final, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que yo pienso. Nosotros tenemos que usar un don sumamente especial que es el discernimiento. Uh-huh. Y no hay nadie que se conozca más que uno mismo. Uh-huh. Uno sabe las ataduras que uno tiene. Y uno reconoce que uno no es el mejor mayordomo de su tiempo. Yo no sé cuántos tiempos tú dedicas a Facebook. Uh-huh. No sé cuánto tiempo tú dedicas a Instagram. Yo mismo me he tomado el tiempo y me he asustado a veces. Uh-huh. Y le he pedido al Señor que entonces me permita utilizar estas redes para llevar su palabra. Uh-huh. No bombardearlas de tal manera que yo me vaya a ver como un fanático, porque también están los extremos. Sí. Pero de tal manera que yo pueda enseñarle al mundo que dentro de mi vida está Cristo, uh-huh, ¿verdad? Y que mi testimonio es real. Aparte de eso, si tú eres padre, ¿verdad? O tienes alguien a tu cargo, trata de filtrar el uso de la tecnología. Uh-huh. Promueve más el que las personas hagan relaciones, sí, que hablemos, que leamos un libro físico, que salgamos afuera a jugar, sí, ¿verdad? Inclusive el no coger rayos del sol nos está enfermando. Uh-huh. Así que no es como estamos adulto, muy, ¿verdad?, cerrados. Sí.
Los adultos, yo voy a dar dos mensajes finales y con esto cerramos, ¿verdad? Número uno, los adultos se creen que ellos pueden vivir desconectados a la tecnología y no hay ningún problema. Uh-huh. Yo soy vieja escuela, yo soy tiempo de antes, sí, yo no entiendo nada de eso, pero mira, es necesario, nosotros vamos a crear una generación, ¿verdad?, productiva y edificarlo, es necesario que los adultos conozcan la tecnología por varias razones. Uno es que les permite utilizarla para promover el evangelio, etcétera, pero otra es que si el adulto no sabe cómo funciona la tecnología, no tiene forma de controlarla. Exacto. El niño sabe más que tú, por lo tanto sabe cómo encontrar todas estas cosas y tú no sabes, tienes forma de controlar eso porque no entiendes cómo funciona. Así que si tú quieres ayudar a un niño a filtrarle el contenido que le está llegando, uh-huh, a él, tienes que entenderlo.
Tienes que ayudarlo.
Y finalmente quiero establecer aquí que no es la tecnología, no es ni mala ni buena. Tiene usos positivos, usos negativos. El problema es la persona. Sí. ¿Cómo tú la utilizas? Yo creo que esto no es un problema con la tecnología, es un problema con el corazón de los seres humanos. Porque fíjate, la última estadística que yo quiero dar aquí, el último punto, es que no me recuerdo los números, pero hace tiempo se hizo una estadística de que en el internet, como el 1% del internet, de contenido del internet, es perverso, es negativo. Wow. Es pornografía. Sin embargo, sobre el 90% de lo que las personas ven en internet es ese contenido negativo. Wow. O sea que el internet tiene tantas cosas positivas y nosotros tomamos nuestro tiempo para ver lo negativo.
En ese círculo, sí, vicioso.
Así que claramente el problema no es el internet ni la tecnología, somos nosotros. Así que la tecnología está ahí, utilícela para bien, ¿verdad? Para glorificar a Dios y para edificar a la iglesia. Así que nada, entonces, hasta la semana que viene, una vez más. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Estos bendecidos para bendecir. Dios los bendiga.
Dios bendiga.